Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Daniel Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Buenas tardes.
No te quejes que hoy hemos acabado puntuales, ¿eh?
No tengo ninguna queja de tus horarios.
Koundé confirma que renueva con el Barça.
Es la última noticia del Barça desde Corea del Sur, pero no la única. Y es que a pesar de estar en gira asiática, el foco sigue estando sobre Ter Stegen, porque Edu Badía, tenemos más detalles del periodo de recuperación del portero alemán.
Sí, y ahora todo está en el aire tras el comunicado médico del Barça, donde no especificaba el tiempo de baja y hablaba abiertamente de una recaída del portero alemán. Las dos posturas están claras, el club ya trabaja para entregar el informe médico, tiene 30 días para hacerlo a la comisión de la Liga, quien tendrá la última palabra sobre el alcance de la lesión y si es o no una baja de larga duración. Mientras, Jordi Ardèvol, uno de los doctores que forma parte de este comité de médicos, recuerda que es obligatorio el ok de Ter Stegen al informe del Barça.
El club que solicita la larga durada.
El club que solicita la baja de larga duración es libre de enviar la documentación que crea oportuna.
Sí que hay un panel de documentos.
Sí que hay un documento que es imprescindible y es que el jugador autorice a que esa información se traslade fuera del club.
Bruno Casar, ¿qué dicen los médicos de la lesión de Ter Stegen?
Bueno, por lo pronto, Daniel, los médicos advierten que es complicado tener una opinión o dar un veredicto debido a la poca claridad que existe en cuanto al procedimiento quirúrgico que se le ha realizado a Ter Stegen ante la variedad de técnicas que existen para tratar lesiones de columna lumbar. La recuperación, lógicamente, depende de muchos factores. Las técnicas de antaño significaban entre 3 y 6 meses de baja y una reintervención también tiene mucho que ver en estos casos. Escuchamos al doctor Vicente de la Varga Cebrián anoche en El Partidazo.
La verdad es que la palabra es que depende, porque hay tanta variabilidad, como decía, entre las técnicas. Clásicamente se hacían técnicas abiertas de cirugía en la que hay que exponer todo el hueso y poner tornillos, barras, en la que prolongaba mucho el tiempo de recuperación. Vaya, como mínimo 3 o 6 meses eran muy una escabechina bastante grande, pero la última tendencia, pues, como todo, va a que las cirugías sean mínimamente invasivas, ¿no?
Esta es la opinión de un médico, pero ¿qué dicen los porteros? Escuchamos a Paco Liaño.
Cuando estás desarrollando tu profesión, por mínima que sea dicha molestia, pues es evidente que afecta a tu rendimiento. Mucho más, yo diría, en el caso de un portero y la espalda, puesto que no solamente se trata de estar de pie y atento al juego, sino que muchas veces te tienes que lanzar al juego. Por lo tanto, entiendo perfectamente que Ter Stegen quiera a operarse y curarse de esas molestias que le afectaban y que probablemente no le hayan dejado en los últimos tiempos rendir al nivel que todos sabemos que puede dar.
Problemas con la recuperación de Ter Stegen y problemas también con la capitanía del alemán, Víctor Navarro.
Sí, es de lo que se habla también en esta gira. Hoy el entrenador del Barça, Hansi Flick, en la previa del partido de mañana, no ha querido descentrar a los jugadores, ahora que están en plena gira de Asia. Dice que todo se decidirá en Barcelona. Además, se aparta de la ecuación por aquello de que algunos podían pensar que el entrenador podría tener voz y voto. Hansi Flick le pasa la decisión de quién debe ser el primer capitán y el resto de portadores del brazalete a su plantilla y deja claro que si hay que votar es que Ter Stegen no tiene asegurado seguir como capitán del FC Barcelona.
No, this is always the team who decides.
Esto siempre lo decide el equipo, es como lo hemos hecho en el pasado, el equipo decide y veremos qué pasa. Normalmente lo hacemos la semana previa al inicio de la liga.
Víctor, ¿qué más titulares ha dejado el técnico alemán?
Que tiene suerte y está encantado de tener a un jugador y a un talento diferencial como Lamine Yamal, porque decide partidos, que pese a la calor y el retraso en la gira está feliz aquí en Corea por el cariño de la gente. Hoy lo ha vuelto a comprobar al ir al entrenamiento, una sesión en la que ya cuenta con Eric García, superado esa sobrecarga, y sobre otro defensa, Ronald Araujo, Hansi Flick no le ve saliendo en forma de traspaso.
Why he should leave?
¿Por qué tendría que marcharse? Aparecen muchos nombres en los medios y hay rumores, pero ahora mismo no tengo ninguna señal suya ni de ningún otro jugador de que tenga que salir. Creo que tenemos un muy buen equipo y con calidad, y eso está bien.
Y la última noticia en Corea del Sur, Víctor, es la renovación de Koundé.
5 años hasta 2030, acababa contrato en 2027, por su buen papel con el Barça le había llamado media Europa, incluido el City este mismo verano. Deco y Laporta se movieron rápido y Jules Koundé puso de su parte para renovar, como hizo en 2022, desoyendo ofertas mayores por recalar en el Barça. El francés es jugador clave, capital en el esquema de Flick y lo seguirá siendo hasta el 2030.
Es una cuestión de días cuando
cuando regresamos creo que todo está finalizado, así que bueno, contento por eso. Yo como el club teníamos la misma idea, es de seguir. Estoy muy contento en el club, me siento a gusto con el equipo, con la ambición también del club, así que no tenía ninguna intención de irme.
En el Real Madrid era un secreto a voces, pero ya es oficial. Melchor Ruiz, Mbappé llevará el 10.
Sí, desde ayer a las 6:30 de la tarde, Mbappé aparecía en la web oficial del Real Madrid con el dorsal número 10. De esta forma se ha confirmado el deseo de Kylian de llevar ese número que deja Luka Modric en el Real Madrid. Recordemos, Mbappé lleva también ese dorsal en la selección francesa. Horas más tarde se apareció también en la web Asensio con el número 17 que deja Lucas Vázquez, por lo que en estos momentos quedan libres en el Real Madrid el 9 y el 25 y dos jugadores todavía que no tienen dorsal, Mastantuono y Gonzalo. Pero existe la posibilidad que Endrick quiera coger el 9 y dejar el 16, así que habrá que esperar para saber los números definitivos en función que pueda haber algún movimiento al final de la plantilla.
Óscar Martínez, ¿qué dice la afición del cambio del francés?
Pues hemos estado en las calles preguntándole a los aficionados si creen que Mbappé merece ser el heredero del número 10 que tenía Luka Modric. Y esto me han contestado.
Sí, ahora mismo en el Madrid yo creo que sí.
No, es muy pronto todavía. Todavía no ha demostrado todo lo que tiene que demostrar. No.
Supuestamente tuvo una mala temporada y fue el goleador de toda Europa. Claro que se lo merece el mejor jugador del Madrid, debería ser el líder de esa nueva generación.
Mbappé va a ser un prodigio del Real Madrid, va a ser futura leyenda.
No, sí, creo.
No tiene el nivel que tiene Modric, como maneja el medio.
Si Mbappé demuestra y mejora muchos números y demuestra ser un líder dentro y fuera del campo, creo que puede llevar el 10, pero es muy complicado porque el número pesa en la camiseta, tanto en el Bernabéu como en el Camp Nou.
En sí, el Atlético pues, de Madrid esta mañana hemos tenido, Javi Gómez, doble presentación.
Sí, Dani, primer día de doble presentación. Mañana será turno para Janko y Pubil, pero hoy primero Ruggeri y después Cardoso han sido los elegidos, dorsales 3 y 5. El italiano, que según decía, cumple un sueño y está encantado de trabajar a las órdenes del Cholo, y el ex del Betis, consciente de que llega a un grande al nivel de Madrid y Barça, sabe que Simeone le va a exigir por su posición en el campo y con unos objetivos que tenía así de claros.
Este tiempo de transferencias es un equipo que ha contratado mucha gente, que es una mezcla con experiencia que ya tenemos en el equipo y claro, cuando digo de ilusiones es que vamos a jugar muchos campeonatos y por el tamaño del equipo tenemos total condiciones de pelear por todos. Y claro, como equipo tenemos mucha confianza en nosotros también.
Y la otra noticia, Javi, es el adiós de Samu Lino.
Era Vox Populi en los últimos días, 22 millones fijos y 3 en variables. Ha pagado Flamengo para hacerse con los servicios de Lino. Ya ha sido presentado con el dorsal número 16. El brasileño vuelve a su país, mientras que el otro jugador en el capítulo de salidas, el francés Thomas Lemar, ya pasó reconocimiento médico con el Girona y en breve debería hacerse oficial su cesión por un año.
Hay más noticias en el mercado de fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda, web y app.
Nos vamos a Bilbao porque ayer anunciaban la marcha de Yaló, pero José Ángel Peña, preguntamos por Laporte.
Pues la operación para recuperar el central sigue, Dani, a la espera de que el Al Nassr mueva ficha. Esto significa que el club saudí primero debe comunicar oficialmente a Laporte que no cuenta con él para la próxima temporada, un paso que puede demorarse hasta que el equipo de Cristiano Ronaldo asegure la llegada de otro central. A partir de ahí, debería alcanzar un acuerdo para que el exjugador del Athletic acepte rescindir su contrato, al que aún le queda un año de vigencia. Y esa oferta deberá ser cuantiosa, ya que la ficha anual de Laporte es de 25 millones. Si se da esa premisa, será el momento para que el Athletic entre en escena con una propuesta que satisfaga al central francés. Esa sería la parte más asequible de la negociación y entonces sí, el retorno de Laporte a Samamés podría convertirse en realidad.
En el Betis Isaac Escalera, ¿quién va a ser el próximo en fichar?
Nelson de Osa se va a convertir en las próximas horas en nuevo futbolista del Betis. Ya lo tiene todo acordado con el conjunto verde y blanco y el centrocampista de 25 años colombiano de Rayados de Monterrey va a reforzar la medular del conjunto verde y blanco por unos 12 millones de euros fijos más otros 2 en variables.
El Villarreal, Juan Igual, ficha a Buchanan.
Sí, Asenjo, el Villarreal anunció ayer el fichaje de Tejon Buchanan, el extremo canadiense que ya estuvo cedido la temporada pasada en el submarino, firma para las próximas 5 temporadas y paga el Villarreal 8 millones por el traspaso. Es la tercera incorporación del Villarreal este verano, tras los fichajes de Moleiro y Rafa Marín.
En el Valencia esta mañana se ha presentado Copete.
Con muchas ganas, ¿no? Con muchas ganas de trabajar y de demostrar quién soy, pero creo que el club, los objetivos que se tienen que marcar pasan por el trabajar día a día y tomarnos desde la primera jornada ya como una final. Son los primeros 3 puntos y creo que en base a eso, pues seguro que al final de temporada vamos a conseguir estar arriba y conseguiremos grandes cosas.
Iván Herray, después de Copete, ¿a quién quiere el Valencia?
Como venimos contando en Cope esta semana, la prioridad de Corberán es un delantero y la intención es poder firmar 2 futbolistas en esa posición. A la espera de poder cerrar uno que venga para ser titular, para lo cual se está buscando en el mercado de la Premier, el Valencia ha contactado con el Como para la cesión de Iván Azón. El delantero español tiene más opciones, pero quiere jugar en Mestalla. Otra prioridad es el pivote con Niasse, jugador del Elas Verona, como una de las opciones.
En el Girona, Hugo Rincón ya está confirmado y están ahora a la espera de Lemar Alejandro Laguna.
Sí, el Girona hizo oficial ayer por la tarde la primera incorporación de la temporada, Hugo Rincón. El joven lateral navarro llega cedido del Athletic Club con el objetivo de ganar sus primeros minutos en primera división tras un gran paso en el Mirandés. De momento seguimos a la espera del anuncio oficial de Tomás Lemar, que llegará cedido procedente del Atlético de Madrid con el 50% de la ficha.
El Oviedo, Javi Pastor, hace 2 descartes.
Carlos Pomares y Paulino de la Fuente no seguirán en el equipo Carballón, que ha anunciado la rescisión de sus contratos.
Y en el apartado de amistosos comentamos los 2 resultados de ayer, Grasshoppers 0, Celta 3 y Marsella 1, Valencia 1. Y esta mañana el Elche le ha ganado al Getafe, Luis Fenol.
Victoria del Elche Club de Fútbol por 2-1 al Getafe de Bordalás, con buenas noticias sobre todo para la delantera, pues han sido tanto Mourad como el debutante hoy Álvaro Rodríguez, primera vez vistiendo la elástica franjiverde, y a los 2 minutos tan solo del inicio del partido, gol del uruguayo del Toro del Elche Club de Fútbol, que ahora sí que sí se va con buenas sensaciones después de este cuarto partido amistoso.
Y esta tarde tenemos 2 enfrentamientos más entre equipos de primera. El primero, Alejandro Laguna, Girona Alavés. Alejandro Laguna. Bueno, ese Girona Alavés, que es a las 6:15, y a las 7 la Real Sociedad se enfrenta a Osasuna, Mauri Diáquez.
Cuarto amistoso de pretemporada para Real Sociedad esta tarde en Zubieta a partir de las 7 frente a Osasuna, un rival que va a exigir seguro a los de Sergio Francisco. Un entrenador que hoy va a contar por primera vez en la actual pretemporada con Remiro Sučić y John Mikel Aramburu. Habrá que comprobar también si da minutos a Álvaro Odriozola, Sadik y Carlos Fernández, porque están claramente en la rampa de salida.
También juega a las 7 el Athletic, José Ángel Peña.
Sí, y también en su cuarto test de preparación, en este caso ante el Racing de Santander en tierras cántabras, Valverde ha dejado en Bilbao a Vivian Paredes, Galarreta, Grosabel y los hermanos Williams, así que hoy tendrán minutos varios de los futbolistas que aún no tienen clara su continuidad en la plantilla. También estarán sobre el césped los 2 fichajes, Ares y Navarro, para que sigan avanzando en su proceso de adaptación.
A las 8 es el turno del Betis, Isaac Escalera.
El Betis jugará esta tarde el primero de los 2 amistosos en el Stade de Inglaterra. Será a las 8 ante el Coventry de Frank Lampard. Ahí podremos ver el debut quizás de Gonzalo Petit, del delantero uruguayo, y de Valentín Gómez, el central argentino que llega de Vélez Arfi.
A las 5:30, duelo de nivel para el Mallorca, Luis Ángel Trives.
Segundo amistoso del Real Mallorca en tierras austríacas y sube el nivel considerablemente porque se va a enfrentar al Olympique de Lyon a las 5 de la tarde en un partido que tiene varios alicientes, como ver si por fin juega sus primeros minutos de la pretemporada Kyle Larin, que busca una salida del Mallorca, y también ver si juega Dominic Grave, ya que el portero eslovaco está en la agenda del Olympique de Lyon, precisamente, para reforzar la portería.
Y el último amistoso del día es el del Español, Juan Arias. Juan Arias no está. Tenemos ese partido, Wolfsburgo Español, a las 7. Y la noticia en el mercado internacional es el fichaje del Bayern de Múnich, Luis Díaz.
Era uno de los nombres que querían Laporta y Deco para el Barça y finalmente ha fichado por el Bayern de Múnich a cambio de 75 millones de euros. Es el tercer fichaje más caro de la historia del club bávaro por detrás de Harry Kane y Lucas Hernández. El colombiano firma hasta 2029.
Gracias, Juan Torrejón. Y apunte, noticia partidazo de COPE. La IFAB aprueba que los árbitros lleven cámaras corporales para su uso en las retransmisiones televisivas. Ahora nos vamos al segundo entrenamiento de la selección española de baloncesto.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
España, que sigue preparando ese Eurobásquet, que queda casi menos de un mes para debutar. ¿Cómo ha sido el segundo día de trabajo, Pilar Casado?
Pues ha sido el primero en el que Scariolo programa doble sesión de entrenamiento con los 15 convocados. Al finalizar ha hablado Darío Brizuela, uno de los fijos en los últimos campeonatos, que ha reconocido no haber tenido todavía una conversación profunda con el técnico italiano. El jugador del Barça ha hablado de la ausencia de España en las quinielas al podio y de la opción de, a falta de Lorenzo Brown, poder asumir el rol de uno.
Somos España, o sea, no somos nosotros que nos ponemos las etiquetas. Sabemos el peso que tiene esta camiseta y bueno, es un orgullo tener esta presión de cara a cualquier torneo. ¿Qué remedio, no? Este año me ha tocado jugar de base, no es mi posición más cómoda, pero bueno, si hiciera falta, yo creo que estoy más preparado que otros años. Eso ya es decisión de los entrenadores, yo estaré preparado.
En el Real Madrid, ¿quién es el nuevo fichaje, Alex Nacher?
Chuma Okeke, ese es el nuevo fichaje del Real Madrid de básquet, a la pívot procedente de Cleveland Cavaliers, que afrontará su primera experiencia europea. El estadounidense acumula 203 partidos en la NBA, entre Orlando Magic, Philadelphia 76ers y Cleveland Cavaliers, firmará hasta el próximo 30 de junio de 2027.
Y ya sabemos, Pilar, ¿cuándo va a empezar la Liga Endesa?
Sí, hay calendario de fechas de la ACB, que no de partidos todavía. La temporada va a arrancar después de las dos primeras jornadas de Euroliga, algo no habitual. Va a ser el fin de semana del 4 y 5 de octubre. La fase regular se extenderá hasta el 30 de mayo y los playoffs se jugarán del 2 al 28 de junio. Ya sabíamos las de Supercopa, 27-28 de septiembre, y las de Copa, 19-22 de febrero.
Y apunten esta noticia porque Memphis Grizzlies y Orlando Magic van a jugar partidos de fase regular en Berlín y Londres el próximo año, en 2026. Es un acuerdo por 3 años, así que la NBA que desembarca en Europa en temporada regular. En ciclismo, Fer Justo, malas noticias porque no vamos a poder disfrutar de Pogacar en la Vuelta a España.
Sí, era una noticia ya adelantada por la cadena COPE y ayer lo hizo oficial su equipo, el UAE. Después de ganar el Tour, Tadej Pogacar no estará en la Vuelta. El esloveno dice que después de un Tour tan exigente, el cuerpo le pide un descanso. En su lugar va a encabezar el Team Emirates el portugués Joao Almeida y también va a estar en el equipo Juan Ayuso, el ciclista español, figura como colíder.
En tenis, Paula Autón, ¿cómo le va a los españoles en el Masters 1000 de Toronto?
Jaume Munar ha caído eliminado en segunda ronda del Masters 1000 de Toronto tras perder contra Francisco Cerúndolo, número 24 del mundo, en 3 sets. Quien busca avanzar a tercera ronda es Alejandro Davidovich, que debuta a eso de las 9:30 de la noche, además de Roberto Carballes y Pablo Carreño, que lo harán de madrugada. Y en tenis femenino, Jessica Bouzas avanza a la tercera ronda del Masters 1000 de Montreal y le espera la increíble sorpresa a la japonesa Ito.
Y Jordi Jiménez, cuéntanos noticias de la segunda jornada de la Copa del Rey de Vela desde Mallorca.
Estamos en plena regata larga, regata costera hoy, que puede durar entre 8 y 10 horas, con viento muy flojo, incluso podría cortarse la prueba. Ayer hubo algún problema con el recorrido y algunas protestas. Hoy también se ha marcado el Rey Felipe.
Pues esto es todo, Israel. En el mundo del deporte, toda la información.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Camino de las 3 y 26, una hora menos en Canarias. Esto es Deportes COPE y ahora lo que toca es saludar a Pedrita, escuchar de lo que se hablaba anoche en el partidazo con Joseba Larrañaga y la encuesta de arroba Deportes COPE. Así que lo primero es ver cómo está Pedrita, que yo ayer la dejé que se iba a comer unos callos para cenar. No sé cómo estarás. Pedrita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Daniel, ¿qué tal? Hoy, además de otra pista para el reto, te voy a dar un consejo para la vida. Nunca cenes callos porque vaya nochecita he pasado. Pero bueno, recuerdo... Buscamos a un tenista que ha jugado alguna vez en su vida la final del Masters 1000 de Canadá. ¿Has consultado con la almohada? ¿Alguna idea?
Gracias por el consejo, Pedrita, pero ya te digo yo que no tenía mucha idea ni muchas ganas de ponerme a cenar callos yo, Pero bueno, abrazo tu consejo. ¿Sobre el reto? Bueno, pues sí, estoy dándole vueltas, pero no sé, ¿necesito alguna pista más?
Igual con la pista de hoy ya puedes hacerte una idea más clara. Recuerdo que el tenista que buscamos tiene empatado el cara a cara con Roger Federer. Además, ha jugado dos finales de Grand Slam, y la pista de hoy es que este jugador nunca le ha ganado a Carlos Alcaraz.
O sea, que ha jugado contra Federer y contra Alcaraz. O sea, que lleva años jugando, pero no está retirado todavía. Bueno, yo creo que voy acotando un poco, Pedrita. Mañana dame una pista más a ver si ya soy capaz de resolverlo.
Vamos, Daniel, que ya deberías saberlo. Hoy creo que me voy a pasar la tarde viendo una serie y tomando un zumo detox, que con los callos tengo yo el software un poco revuelto. Besos a todos y enhorabuena por el programa.
Sí, un zumito o un gazpacho, pero no te vengas arriba, Comidas copiosas, ¿no? Y cenas menos todavía. Gracias, Pedrita. Anoche en el partidazo hablaban, cómo no, de Ter Stegen, su tiempo de recuperación. Muchos líos.
Y él quiere ir al Mundial porque aparentemente es la gran oportunidad que tiene de jugar en un Mundial. Pero ¿qué puede ocurrir con su equipo?
Claro, es que eso es lo que os quería plantear, ¿no? Si el Barça y el propio Ter Stegen han estudiado qué pasará más allá de dentro de 3 o 4 o 5 claro. meses.
Es que si ya era complicada la situación, ahora con la operación mucho más. Porque, como decíais, ahora quién le va a querer en el mercado de invierno sin saber cómo va a estar un portero así con una ficha alta.
En el Barça, perdón, Guille, tiene pinta de que no va a tener sitio.
No, eso ya lo parecía antes, con lo cual ahora mucho
claro,
más.
Claro,
y sobre lo de los 3 o 4 meses, ha dicho el doctor, depende de la técnica que utilicen. Yo añado, y depende de la recuperación del jugador, que cada cuerpo es distinta. Con lo cual yo decía el otro día que me parece muy arriesgado por parte de la Liga el hecho de poner ese plazo, que si son 3 meses no puede inscribir el Barça, si son 4 sí, porque es que aunque los doctores digan ahora que se va a recuperar en X tiempo... Luego está por ver cómo reacciona el cuerpo de cada uno de nosotros, del jugador en este caso concreto.
Bueno, yo supongo que a la Liga, bueno, no supongo, estoy seguro que a la Liga le llegará una información completísima de la situación, con las radiografías, las resonancias, un informe de la doctora que le ha operado hoy en Burdeos, y ellos sabrán muchas más cosas de las que estamos sabiendo ahora. Alguna luz más tendrán, me imagino.
¿Pero no te parece, Miguel, que va a depender, más allá de lo que haya sucedido ahora, de cómo vaya evolucionando luego el cuerpo del jugador?
No, por supuesto.
Un médico puede decir ahora que su tiempo estimado de recuperación son 3 meses, pero luego el jugador necesita 5.
Claro.
Y, por lo tanto, no puede depender de eso que el Barça puede inscribir o no.
Claro,
tiene que idear otro mecanismo la Liga para permitir al Barça inscribir o no a un jugador.
Sí, pero por eso lo que te decía de la baja médica y la baja deportiva, luego... estás de alta médica, pero ¿y la deportiva?
Sí, pero claro. y es que eso es yo creo que es una obra por obra. Y si a los 3 meses y medio está curado...
Claro. Vale. Sí, Bruno Casar está por aquí con la encuesta de Arroba Deportes COPE. ¿Qué no va sobre Ter Stegen? Cuéntame.
No. Estamos preguntando si en tu equipo estuviesen Lamine Yamal y Kylian Mbappé, ¿a quién le darías el número 10? Superamos los 1000 votos y de momento el 54% de los oyentes le dan su voto a... Lamine Yamal.
Bueno, pues del nuevo dorsal de Mbappé S10 y de las presentaciones en el Atlético de Madrid hablamos ahora mismo. Esto sigue Deportes COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
De cuando viví allí. Y una vez me dijiste: no me puedo dormir. Yo siempre pierdo las llaves. Y te recuerdo tan guapa. Dije: salgamos afuera, que hay estrellas fugaces.
Seguimos en Deportes COPE, son las 3:31 y hablamos del Atlético de Madrid porque vaya semanita. Javi Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo esperaba un temita de Aitana, yo esperaba 6 de febrero
tiene razón,
para abrir el programa.
Tiene razón. ¿Por qué? A ver, cuéntame.
No, porque hoy es su primer concierto en el Metropolitano, ya había gente esta mañana haciendo cola allí, los y las Aitaners, y hoy mañana va a estar Aitana en el Metropolitano.
Bueno, pues entonces si tenemos mañana también, nos da tiempo mañana.
Ah, vale.
Claro,
vale,
no da tiempo, hombre. No va a acaparar Aitana.
Programa de autor, ¿eh? Puedes hacer lo que quieras, yo doy idea.
No va a acaparar Aitana todo el deporte, escompe. Javi, te digo que vaya semanita, bueno, en tono positivo, porque tercer día, tercera presentación y hoy además por partida doble.
Sí, tenían que llegar en algún momento. Ya íbamos viendo cómo caían los fichajes. Pensábamos que Enrique Cerezo se iba a quedar sin días en su apretada agenda. Pero bueno, mira, el lunes la de Baena y hoy nos hemos encontrado también con estas dos presentaciones, la de Ruggeri y la de Cardoso. Mañana será turno para Pubil, para Janko. También hubo el martes la de Almada. La verdad que, excepto el viernes, va a ser una semana movidita en el Atlético de Madrid, que ahora está en el capítulo presentaciones, en el capítulo salidas, y veremos si llega algo más la semana que viene o la siguiente.
Vamos a ir capítulo a capítulo. Digo, ¿será que Enrique Cerezo no tendrá cosas que hacer?
Hace tiempo que a veces que tiene dos o tres comidas, dos o tres cenas, pues mira, dos o tres presentaciones es lo que le quedaba en su agenda.
Como nos dijo aquel día en el partidazo, ¿te acuerdas? Que él se sentaba en una mesa en un restaurante, iba pasando gente y dice: yo ceno tres o cuatro veces aquí.
Yo le preguntaba, digo, pero don Enrique, ¿usted qué cena? Dice: bueno, pues voy picando unas croquetitas de aquí, luego un platito jamón de allá. Dice: porque no me da tiempo a mucho más.
Javi, ¿cómo has visto a los fichajes de hoy? A Ruggeri, vamos a empezar por Ruggeri. Mira, te voy a poner primero, estas son las palabras de Ruggeri, que ha hecho todas las respuestas en italiano, pero al principio, los 13 primeros segundos, se ha lanzado en español.
Soy muy, muy feliz de estar aquí. Perdóname por el español, estoy aprendiendo. Nada, no veo la hora de iniciar la temporada. Gracias a todos.
Bueno, ni tan mal. El español
mal,
de Ruggeri.
Te digo, yo creo que perdón no debería pedir, porque hemos visto jugadores, recuerda Gareth Bale, cuántos años estuvo aquí, o David Beckham, y no fueron capaces de arrancarle unas palabras en español, así que yo creo que Ruggeri, que es cierto que pasa muchas vacaciones en Ibiza, que le hemos visto este verano, que le gusta, yo creo que ahí habrá ido chapurreando el español y le ha pedido perdón a Enrique Cerezo, pero vamos, Enrique Cerezo se reía como diciendo: pero bueno, si lo haces casi igual que yo, esto del castellano, así que nada. Ruggeri, que ha sido el primero, se va a quedar con el dorsal número 3 de lateral izquierdo, carrilero izquierdo. Vamos a ver qué sistema usa el Cholo y dónde le pone, pero muy contento. Es que la primera entrevista que dio a Marca, justo cuando se cerraba su fichaje, dijo: yo hubiera ido andando al Metropolitano. Pues bien, hoy ha sido el primer día que ha pisado el Metropolitano y dice que está cumpliendo un sueño. O sea, es un chaval que prácticamente ni se lo cree que venía jugando poco al final de sus tiempos en el Atalanta, porque dependía un poco de si jugaban con defensa de 4, de 5, pero lleva una progresión espectacular, titular con la sub-21, estaba ya convocado en la absoluta y vamos a ver si da mucho de sí en el Atlético de Madrid. Yo recuerdo antaño que en pretemporadas, por ejemplo, la que llegó Lino, cuando estábamos en Segovia, Los Ángeles de San Rafael, el Cholo o le ponía un jugador por delante del lateral izquierdo para explicarle cómo eran los mecanismos, o si no, después del entrenamiento, se quedaba con él y le explicaba cómo quería que fuera esa defensa. Pues con Ruggeri ha pasado todo lo contrario. O sea, es un cañón físicamente, utiliza las dos piernas, sube al ataque, no le han tenido que dar más explicaciones de más allá de lo básico, así que yo creo que pinta muy bien.
¿Le ves de titular?
Le veo titular, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que Fran García, yo creo que va a pasar un poco como en el Madrid, llevando un poco el espejo, que Mendy es el jugador experimentado, que Mendy es el jugador titular que vemos, y luego hay un buen suplente. Pues yo creo que puede ser que empiece Javi Galán, pero el titular y el referente va a ser Ruggeri, y luego va a tener un segundo lateral izquierdo. También lo puede hacer Janko, pero si se queda Javi Galán, que parece que se va a quedar, va a ser el suplente, y Ruggeri directamente al once titular.
Y luego Cardoso, Javi, que este sí, es un ex del Betis, este sabe hablar castellano perfectamente.
Sí, sí, perfectamente. Con Cardoso no hemos tenido problemas. Además, es un chico atrevido, ¿eh? Lo escuchábamos en el tramo nacional, que él ha llegado al Atlético de Madrid para ganar títulos, que se ve a nivel, ya lo veía desde fuera, pero ahora desde dentro también, que se ve a nivel de Madrid y Barça, que son los dos monstruos y con los que tiene que competir en todas, que ha hablado con Simeone. El Cholo lleva muchos y muchos años pidiendo un 5. Se le fichó a Vermeeren y no cuajó, quizá por la juventud, pero Cardoso ya tiene más experiencia. Dice que el Cholo ya está encargado de meterse en su cabeza, de taladrarle, de que sepa lo que quiere. Va a hacer el tándem ahí en el centro del campo con Barrios, que este año por fin le vamos a poder ver un poco en esa posición que tuvo en el juvenil, un poco más arriba, un poco más de interior. Así que yo creo que Cardoso viene para hacerse con ese puesto de 5 y entrar, como te decía, con Ruggeri, de primera ya en el once titular.
Le han preguntado a Cardoso que por qué firmaba hasta 2030, sí, por qué 5 años, y mira, escucha su respuesta.
La verdad es que estos 5 años son porque tengo mucha confianza en el proyecto que el club ha dicho a mí, y bien, como había dicho también, que tenemos las mismas ilusiones de seguir creciendo y claro, ganar títulos.
Objetivo títulos, ha insistido Cardoso.
Objetivo títulos. Es que, bueno, con el Betis ya era muy atrevido. Me he leído varias declaraciones esta mañana de, oye, somos el Betis, vamos a por la Conference, somos el Betis, tenemos que quedar en los 5 primeros. Pues si dices eso con el Betis, que está seguramente en un segundo o tercer escalón de la Liga Española y de Europa, pues ¿qué no vas a decir con el Atlético de Madrid? Además, lo contabas tú, que el Atlético de Madrid le prometió un proyecto y él fue el tercer fichaje, porque todavía estaba jugando con Estados Unidos la Copa de Oro de Centroamérica, y yo creo que mientras que él estaba allí con Estados Unidos, que además tuvo un pequeño problema en el tobillo del que ya está recuperado, iba viendo cómo el Atlético fichaba, entonces se iba cumpliendo lo que le había vendido tanto Gil Marín como Simeone como Carlos Bucero, que es que se iba a hacer un equipo para competir con todo.
Cardoso se antoja pieza fundamental en el once del Cholo.
Sí, tiene que ser pieza fundamental, porque ya te digo, al final tienes que dar descanso a Coque, que va a estar para sus 20-30 partidos sin ningún problema, tienes que dar descanso a Barrios, y es algo que en otras temporadas no había sucedido. A Witsel, el Atlético de Madrid, lo fichó muy tarde, con lo cual a esa edad ya no le daba para hacer ese trabajo de ida y vuelta de jugador número 5 del equipo, pero a Cardoso le da más que de sobra, y yo creo que desde el primer día va a ser una de esas piezas que digamos, ojo, este no hace mucho ruido, pero no para de correr.
Y luego las salidas, Javi. Ayer se hacía oficial la de Samulino, que también se marcha a Brasil.
Un buen pellizco, ¿eh? Además, hay algo que se le critica mucho a De Paul, y es que ha sido un jugador muy querido y muy odiado, pero no se ha despedido del Atlético de Madrid, y justo hoy Samulino, después de hacer oficial lo de Flamengo, 22 millones fijos más 3 en variables, ha hecho un vídeo dando las gracias a toda la afición del Atlético de Madrid, justo lo que se le pedía a De Paul, que no había hecho, y lo ha hecho Lino. Yo creo que es una buena venta del Atlético de Madrid, porque sacar 25 millones por un jugador que llegaba de jugar en un segundo escalafón también en Portugal, sacar este dinero es para el Atlético de Madrid cuadrar muchas cuentas y sacar seguramente los millones que esperaba sacar por otros jugadores, porque al final De Paul han sido 15, Correa han sido alrededor de 10, una inyección económica como estas, no sé si se esperaba o no, pero por el jugador que había que sacarlo.
Y el próximo en salir debería ser Lemar.
y el próximo en salir, pero bueno, este va a ser cedido, va a ser con el Girona. Había preocupación allí en Girona por el reconocimiento médico, algo totalmente normal, porque desde que llegó al Atlético de Madrid en 2019 ha sido una constante de vuelve Lemar, el fichaje Lemar, se vuelve a lesionar, y así ha pasado tantas y tantas veces que, claro, si tienes que pasar el reconocimiento médico con un equipo y ese equipo mira tu historial, pues hay preocupación, tanto en el club como en la afición. Pero a mí lo que me cuentan es que fue un reconocimiento médico exhaustivo, que Lemar está bien y que en las próximas horas debería hacerse oficial esa cesión por un año. 1,5 millones neto le va a pagar el Atlético de Madrid su ficha, y el otro 1,5 millones se va a hacer cargo el grupo City, que es el que maneja el Girona.
Muy bien, Javi, ¿algo más del entrenamiento de esta mañana?
Pues nada más, que ya están todos los jugadores. Gallagher es cierto que no ha entrenado porque está indispuesto, pero no debería tener problemas para volver en los próximos días. Jiménez sigue su proceso de recuperación, se lesionó en el Mundial de Clubes, y nada, ya esperando a las dos presentaciones de mañana. Pubil, que suena que puede actuar en una defensa de tres como central, siempre ha sido lateral derecho en su carrera, y la de Janko, que es este fichaje tan anhelado durante tantos años y que tenía casi pie y tres cuartos puestos en Arabia, pero que finalmente va a recalar en el Atlético de Madrid porque ya está aquí, claro.
Mañana te pongo Aitana, ¿eh? Yo pensé que te ibas a quedar ahí en el estadio escondido,
¿no?
Pero nada, al final me he visto que te acercas.
Mañana
te pongo Aitana, no te preocupes.
Venga, 6 de febrero, que creo que es con la que abre los conciertos.
Venga, pues te pongo 6 de febrero mañana.
Decir que habría eso y que era una canción específicamente buscada para abrir los conciertos.
Pues mañana abrimos a las 3:30 con 6 de febrero,
Aitana. Estoy deseando ya, que venga ya.
Gracias, Javi.
Chao.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas. Porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Y ahora toca hablar del Real Madrid y del nuevo dorsal de Kylian Mbappé. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Mel, buenas tardes.
Pues muy bien, aquí estamos en el Día Internacional de la Amistad, pues contentos.
Qué bonito, el Día Internacional de la Amistad.
Sí, señor, por eso he venido.
Qué bonito, sí,
no
sí.
No por tu amistad, sino por la de los claro, oyentes
claro.
De la
cadena. No, ya sé que tú a los oyentes, tú y yo, vamos, poca amistad.
Poca, y menos que vamos a tener.
Amistad la de Mbappé con el número 10.
Bueno, lo veníamos contando y lo decías tú anteriormente, es un secreto a voces que le gustaba el número 10, a pesar de que él en su presentación en el Real Madrid dijo que el número le daba igual, que es un número que estaba en la espalda, lo importante es lo que sucedía delante. Bueno, él lleva el 10 en Francia, llevó el 10 en la última etapa en el Mónaco y sabía que cuando una leyenda como Luka Modric dejase el 10 en el Real Madrid lo iba a coger él. La semana pasada, hace unos días, ya dijimos que con ese 10 que había aparecido en sus redes sociales todo hacía indicar que en breve se iba a conocer, y fue ayer, 6:30 de la tarde, aparece en la web oficial ya con el dorsal número 10, que es el número que, como te decía, es el que quería, y es el que, bueno, ahora a ver qué es lo que pasa con el número 9, que es el que queda vacante junto al 25, salvo que Endrick coja el 9, deje el 16 y queden esos dos números. Y recordemos que ahora mismo hay dos jugadores están todavía sin número. Mastantuono y Gonzalo. Veremos qué es lo que pasa con el canterano. Con el argentino ya sabemos que va a venir a partir del 14 de agosto, que es cuando cumple los 18 años, pero en esos momentos la situación está así en cuanto a los dorsales para la próxima plantilla.
Ha sido, Mel, un poco como diría Iñaki Williams, a lo bajini, ¿no? O sea, yo a lo mejor esperaba algo un poco más espectacular del Real Madrid a la hora de anunciar, bueno, el de Mbappé. No sé si con Cristiano, cuando cambió de número...
Que yo recuerde, no.
No se hizo ni un acto tampoco, ¿no?
Acto seguro que no. No sé cómo fue la forma de comunicarlo. A veces lo dicen que, bueno, pues a partir de hoy ya se puede comprar en las tiendas, que por cierto, a partir de hoy ya se puede comprar. Pero sí, ha sido curioso porque yo, al menos desde que anunció en sus redes sociales Mbappé el 10, he estado todos los días, mañana, tarde y noche, pues mirando la plantilla, porque pone plantilla no definitiva en cuanto a los dorsales, por lo tanto había que estar atento. Y ayer dio la circunstancia esa, que entre una cosa y otra, pues sobre las 6:30 aparecía ya con ese dorsal número 10, y otro número que ha aparecido es el 17, que ha dejado Lucas Vázquez, y que el lunes ya te contaba que Asensio había sido inscrito en la Liga de Fútbol Profesional como jugador del primer equipo y ya va a lucir ese dorsal número 17.
Hablabas, Mel, de las tiendas. Nos vamos a ir hasta una de ellas. Alex Nacher, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Dani, amigo? ¿Cómo estáis?
Estás en la tienda oficial del Real Madrid, ahí en la puerta del Bernabéu.
Sí, en la puerta. Estamos aquí en la puerta. Hemos conseguido asaltar a una familia de uruguayos que han venido precisamente a lo que hablabais, a comprarse la camiseta de Mbappé. Lo que pasa que ahora, Dani, os van a contar cuál se han comprado. Porque ellos ya sabes que si son de Uruguay, ¿cuál se van a comprar?
Hombre.
Ahora vamos a hablar con Nico, que es el hermano mayor. Nico, ¿tú cuál te has comprado?
Me compré la de Valverde, la negra, por 200 euros.
Esa, el mayor de los hermanos. El mediano,
a ver,
Juan Pablo,
más.
¿Cuántos?
Yo me compré una de Valverde, cuesta 150, es puro outfit, viene con los pants también y viene con unos socks.
Full equip, ¿te has comprado full equip?
Sí.
Y luego tenemos a la pequeña, a Mila. ¿Qué se ha comprado, Mila?
Una mochila y una camiseta de Madrid y shorts de Madrid y ya.
Como puedes ver, Dani, el gasto ha sido importante.
Sí, o sea, evidentemente los uruguayos no podían tirar hacia otro lado, que no sea claro. Valverde. Pero ¿cómo va la venta de camisetas desde que han empezado hoy las de Mbappé con el 10?
Pues desde que han empezado hoy, ya digo, la gente aquí está viniendo precisamente a comprar esa camiseta, a comprar la de Mbappé con el 10, pero la gran duda era si la gente que se ha comprado la camiseta de Mbappé con el 9 podría cambiarla al 10. Y la respuesta es tajante. Ha venido mucha gente a hacer ese cambio y les han dicho que no. Que
no se puede, dicen
no que
se puede cambiar.
No se puede.
Vale.
Hasta el 30 de septiembre el club puede hacer modificaciones. Cuando la gente se compra la camiseta es consciente de ello y si al final luego se da la modificación, pues es lo que hay y no se puede cambiar.
Alex, tú que estás allí, que estamos a 30 de julio, verano en Madrid, ¿notas ambiente? ¿Notas que hay mucha gente en la tienda del Madrid que quiere esa nueva camiseta de Mbappé?
Sí, muchísima gente. Además, ya digo, la gente espera adentro porque fuera hace bastante calor, entonces la gente suele esperar como en el hall. Y Dani, ahora verás, te voy a preguntar porque justamente esta familia, la madre, Nayeli, que ha venido aquí, te va a decir cuánto dinero se ha gastado en los tres hijos, ¿vale? Para que veas, ¿cuánto dinero se hemos gastado, Nayeli?
700 euros.
700 euros, has venido, me has dicho, expresamente a comprar las camisetas.
Bueno, sí, en realidad venimos por una experiencia al Real Madrid y nosotros podríamos comprarlas en otro lugar, pero ellos querían comprarlas en este estadio y en este lugar, querían tener la experiencia total del Real Madrid.
Pues ya lo ves, Dani, hay gente que viene adrede a esto.
Y eso que son solo las camisetas de Valverde. Imagínate resto de personas que habrán ido allí a comprar la de Kylian Mbappé.
Mucha gente.
Hemos salido a la calle también. Ha salido Óscar Martínez. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes.
Hola, Dani.
Esta mañana a preguntar a la afición madridista qué le parece esto de que Mbappé lleve el 10.
Sí, hemos estado en la calle preguntándole a los aficionados si creen que Mbappé merece ser el sucesor del número 10 que tenía Luka Modric. Y esto nos decían, Dani.
Sí, ahora mismo en el Madrid yo creo que sí.
No, es muy pronto todavía. Todavía no ha demostrado todo lo que tiene que demostrar. No.
Supuestamente tuvo una mala temporada y fue el goleador de toda Europa. Claro que se lo merece, el mejor jugador del Madrid. Debería ser el líder de esa nueva generación.
Mbappé va a ser un prodigio del Real Madrid. Va a ser futura leyenda.
No. Sí, creo.
No tiene el nivel que tiene Modric, como maneja el medio.
Si Mbappé demuestra y mejora muchos números y demuestra ser un líder dentro y fuera del campo, creo que puede ver el 10, pero es muy complicado porque el número pesa en la camiseta, tanto en el Bernabéu como en el Camp Nou.
Sí, puede ser un buen sucesor de Modric. Tiene todas las capacidades.
No, la verdad no creo que se lo merezca. No tiene el nivel de Modric.
Todavía no.
Mel, hablábamos esta mañana que probablemente el 10 en el Real Madrid quizá no tenga esa importancia que tienen otros equipos, ¿no? O ese peso.
Sí, en el Madrid yo creo que históricamente tienen más peso a lo largo de la historia, incluso en la historia reciente, tanto el 7 como el 9. Jugadores que han llevado el 9, Di Stéfano, Santillana, Hugo Sánchez, Iván Zamorano, que fue el jugador en la historia del Real Madrid que ha marcado más rápido en un partido, solo a los 13 segundos, Ronaldo, Karim Benzema o Cristiano Ronaldo. Y el 7, pues fíjate, Amancio, Juanito, Butragueño, Raúl y el mencionado Cristiano Ronaldo, que también hizo muchos goles con el 7. El 10, sin embargo, no ha sido un número, siendo importante, porque casi todos lo son, pero no un número que haya acogido a las mejores estrellas. Al margen de la leyenda de Luka Modric, pues jugadores como James, Özil, Figo, Schneider, Robinho, Laudrup, que era una elegancia en el césped, Prosinecki, Seedorf, yéndonos un poquito más lejos, a Jika Hagi, Martín Vázquez, muy pequeñito me contaban de Velázquez, que llevaba el dorsal número 10, pero creo que en la historia reciente y en la historia en general, el 7 y el 9 han tenido más peso que el 10.
¿Cuál es tu primer recuerdo del 10 en el Madrid?
Mi primer recuerdo del 10, pues puede ser a lo mejor Martín Vázquez.
Martín Vázquez. ¿El tuyo, Óscar?
Por Sinequi o uno de estos. No sé.
Pues el mío, Mesut Özil lo llegó a tener. Yo os diría Mesut Özil.
Sí. Yo me voy un pelín más atrás, no tanto como Melchor, pero Luis Figo. Sí, yo el primer 10 del Real Madrid que recuerdo es Luis Figo.
Con ese llegó Florentino de la mano para empezar esa carrera en la presidencia del Real Madrid, que es insuperable y que me parece que difícilmente cualquier presidente, no del Madrid, sino de cualquier otro equipo, puede superar, no solo en éxitos deportivos, sino económico, social, como tiene el estadio, la nueva ciudad deportiva. Realmente ha sido espectacular. Luego hay casos curiosos. El 9 he estado mirando. El 9 llegó a llevarlo Luis Enrique, Vicente del Bosque, Cunningham, que en principio creo yo le recordaba así con el 11 o un número de estos, pero también llevó ese número. Fernando Hierro llegó a llevar en la temporada 91-92 también el número 9. Así que, bueno, como decimos, el 10 es el que quería Kylian Mbappé. Prácticamente la totalidad de los equipos ahora mismo a nivel nacional, internacional y mundial, el 10 se supone que es la estrella del equipo, pero luego hay excepciones. Cuando llegó Zinedine Zidane, cogió el 5, quiero decir, al final el número es importante, te puede indicar, pero al final es el jugador el que le da ese valor que tiene. Y lo que es, al margen del aspecto numerológico, lo importante que es económicamente. Con el cambio que se produjo de Cristiano del 9 al 7 cuando lo dejó Raúl, veníamos contando estos días que esa misma temporada se recaudaron cerca de 100 millones. Yo estoy convencido que con el Real Madrid, con los precios que hay ahora mismo con las camisetas, va a estar ahí. Y por cierto, se ha confirmado lo que ayer me preguntaba Joseba por la noche en el partidazo, de que si iban a cambiar las camisetas, si la habían comprado ayer, antes de ayer o la semana pasada. Pues ya te lo acabo de confirmar.
Ahí tenemos la respuesta.
Absolutamente no.
Mel, el 10 Mbappé lo va a estrenar, ¿cuándo?
Bueno, estamos pendientes. Si finalmente no se llega el aplazamiento que ha solicitado el Real Madrid, pues se tendría que jugar el 19 de agosto, que es el martes 19 de agosto, en el Bernabéu ante Osasuna, que es la fecha que quiere establecer, no la Liga, sino Javier Tebas. Y si no, pues ya tendría que ser, a lo mejor, estrenarlo en el Carlos Tartiere el día 24, en esa visita del Real Madrid, en la vuelta del conjunto del Oviedo a la Primera División.
¿Algo más, Mel?
Mañana te cuento más cositas.
Bien, dejamos. Yo creo que por el Día de la Amistad yo creo que te has portado bien.
Sí, yo normalmente... Bueno, sí, te puedo contar que hoy ha salido el 13º canterano de
Uno
Castilla.
Más.
Se ha hecho oficial lo que veníamos apuntando. Lorenzo Aguado al Albacete, 3 temporadas. Falta hacer oficial lo de Jacobo Alcomo, que ya ha pasado el reconocimiento médico, pero ya sabes que hasta que no se firme el último papel, a mí no me gusta decir que ya está cerrado del todo.
Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Gracias, Óscar.
Gracias.
Y hablamos ahora del Getafe. Luis Fenol, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Porque ha jugado el Getafe, creo que ha sido en Murcia, ¿puede ser, Luis?
Efectivamente, estaban en Pinatar, concretamente, que
contra
es la
Elche.
Zona colindante con Alicante. Justo, contra el Elche, esta mañana.
Cuéntame, ¿cómo has visto el partido? ¿Cómo has visto al Getafe de Bordalás?
Bueno, pues ha sido un partido muy intenso, como bien dices, pues viniendo de Bordalás es un poco lo que esperamos. Es cierto que el Elche no estamos tan acostumbrados a ver técnicos tan intensos, ¿no? Y sobre todo este nivel ya de primera división. Es verdad que el Elche viene en una pretemporada que no estaba siendo la mejor. Hoy sí que, digamos, ha sido el mejor partido que lo hayamos podido ver. Un Getafe que ha salido con absolutamente todo. Nosotros hemos podido ver en muy buena forma a Uche y sobre todo a Koba, el cual te puedo decir que lo han cambiado a mitad de la segunda parte un poco tocado. El mismo pedía el cambio a Bordalás. Un Getafe pues muy bien, esa clave de defensa muy baja, muy agresiva, muy tensa. Se han llegado incluso a veces un poquito a las palabras un poquito más arriba. Nosotros creíamos que ya incluso era un partido oficial, a pesar de ser un amistoso, pero buen ritmo del Getafe. Sin embargo, dos jugadas un poco aisladas del Elche han conseguido meter los dos primeros goles y casualmente además, a día de hoy, uno de los mejores fichajes que tiene el Elche Club de Fútbol, que ha sido Álvaro Rodríguez, que es antiguo jugador del Elche y le han sido nada más que dos minutos para meter el primer gol. Y bueno, buen partido ambos de los dos equipos. Hemos visto un muy buen partido de pretemporada con mucha tensión, eso sí, y muy al estilo Bordalás, como siempre.
Bueno, la intensidad y la tensión, si está Bordalás de por medio, aunque sea un amistoso, no se negocia. Gracias, Luis.
Nada, un placer.
Hablamos, y para terminar, del baloncesto, y no solo de España, también del Real Madrid.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh? Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Sintonía de baloncesto. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te voy a elegir. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por el Madrid o por la selección?
Te voy a dejar elegir.
¿Chuma o Queque?
Chuma o Queque. Confirmado hoy el fichaje de Chuma o Queque. Ya te contamos el lunes que estaba pasando el reconocimiento médico y que sí, iba todo bien y ha ido todo bien. Iba a firmar ese contrato que le va a unir con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2027. Así que el penúltimo fichaje de Sergio Scariolo como entrenador del Real Madrid es un hombre con pasado NBA y que empezará la pretemporada a tiempo, porque hay que ver cómo y qué cantidad de internacionales tiene el Real Madrid, de tal manera que el 25 de agosto, que es cuando echará a andar el Real Madrid de la próxima temporada, obviamente con Sergio Scariolo lejos, pero sí vigilando los entrenamientos del equipo, eso que lo tengáis claro, el 25 de agosto empezará la pretemporada, pues va a haber muchos jugadores fuera porque es momento de torneos continentales en todo el universo FIBA, así que desde los argentinos pasando por Tavares a los que están con la selección, todos van a estar fuera ese 25 de agosto.
O que ya sabe la fecha en la que va a empezar la Liga Endesa.
Va a empezar el fin de semana del 4 y 5 de octubre, algo poco habitual es que va a empezar la Euroliga antes que la Liga CB. ¿Ah? Porque la Euroliga, la semana del 30 de septiembre, es la primera doble.
Con todas las jornadas que hay, ya podrá empezar antes. Y ahora España, Pilar, cuéntame, segundo día de trabajo de los de Scariolo, ¿cómo ha ido?
Segunda doble. Está también la España B, la que dirige Jaume Ponsarnau, en la que está Michael Caicedo, en la que está Lucas Langarita. Están entrenando todos en el Triángulo de Oro y han recibido la visita de la vicealcaldesa de Madrid. Ha hablado un chaval que conocéis bien, como es Darío Brizuela. Ha reconocido en haber tenido una conversación profunda con Sergio Scariolo, cosa que tampoco le hace falta para saber a Darío lo que quiere Sergio Scariolo de él, pero es verdad que desde el 2019 el de San Sebastián, el ex de Estudiantes, es uno de los fijos en las convocatorias. Hoy es el primer día con sesión doble. Por cierto, el nuevo cuerpo técnico del Real Madrid estaba en el entrenamiento.
Bueno, mira.
Sí, estaba el hijo de Ivanovic, estaba Mateo Casineira, todos viendo un poquito la evolución del otro equipo de Scariolo.
Por cierto, Pilar, que he dicho antes lo de Memphis y Orlando, pero me has corregido tú que no es
partidos de regular de NBA ya se llevan jugando en Europa desde hace tiempo, pero es verdad que la novedad es Berlín, que no era un sitio habitual en el que juegue la NBA.
Berlín y Londres, ¿verdad?
Berlín y Londres.
Bueno, eso será en 2026.
Se queda fuera París esta vez.
Gracias, Pilar.
Chao.
Pues nosotros lo dejamos aquí. Esto ha sido Deportes Cope de este miércoles 30 de julio. Mañana volvemos a la misma hora con toda la actualidad en el mundo del deporte. La radio sigue y sigue aquí, como no, en la cadena Cope. Hasta mañana.